Son las 11 y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Estás escuchando Herrera en COPE. Y bueno, pues yo estoy en la mejor compañía porque está Martínez Toni conmigo.
Sí, y Gutiérrez conmigo.
Carlos, y bueno, esperemos que estéis bien, pasando una mañana de tránsito, ¿no? Porque
sí.
Este lunes 14 de
muchos
agosto...
Haciendo maletas, muchos haciendo deshaciéndolas. Maletas
o deshaciéndolas. O deshaciéndolas en función, yendo o viniendo.
Sí, yendo o viniendo. ¿Eh? Y otros muchos como nosotros trabajando, por supuesto. La mitad de España de viaje y la otra mitad laborando.
Y la otra mitad laborando.
Laborando. Oye, ahora que estaba escuchando esta canción y demás... ¿Qué cosas haces tú que no te corresponden con tu edad? Anda.
Pues mira, yo me siento como los indios encima del sofá.
Que dice, por ejemplo.
Pero vamos a ver.
Que no
vamos
tienes
a ver,
edad.
Que ya tienes una edad, por favor, que pareces un chiquillo. Es que me siento un chiquillo.
Te sientes un chiquillo. Porque hay cosas que hacemos y no corresponden con nuestros años, afortunadamente. Porque sí. A lo mejor tienes 85 y corres maratones. Y dices, ¿cómo que corres? Pues sí, lo hace muy bien. O al contrario, haces cosas... que se supone que son de más mayor, y tienes 20 años.
Y tienes 20 años, que,
por ejemplo,
que también conocemos a más de uno.
A más de uno. Yo tengo un problema que ya soy la más mayor a todos los sitios donde voy. O sea, que debe ser que yo no voy donde me corresponde.
Pero no se te nota, Toni. Si
ya,
lo importante,
no, pero yo
lo
digo, anda, si soy la más mayor aquí.
Lo importante no es la edad que tienes.
¿Qué
lo
haces
importante
tú ahí?
No es la edad que tienes, sino la que sientes.
Ya.
Me parece un tópico, todo el mundo lo dice... Pero es cierto.
Es verdad.
O sea, y eso, y el movimiento se demuestra andando.
Claro.
Porque no vale decir, no, es que yo me siento muy joven. Y luego te pasas el fin de semana tumbado en el sofá.
Que también.
Viendo películas o viendo fútbol y tomando botellines.
No, eso no. ¿Eh? Bueno, pues oye, que nos lo cuenten. 91-522-3379, que es el contestador automático. Y un mensaje por WhatsApp que es... Este me cuesta a mí, no lo sé si lo digo yo bien. 600-99-13-14.
Perfecto.
Ah, vale.
Perfecto. Ahí nos puedes mandar tus notas de voz perfectamente y compartes con nosotros cuál es, pues eso, cuál es tu condición y por qué no te sientes con esa edad.
O qué haces para sentirte de otra edad, por ejemplo.
Bueno, o qué haces para llegar a los 112 años,
por ejemplo.
Como Francisco Núñez Oliveira, que a día de hoy es... El hombre más longevo del mundo.
Uh-huh.
Y que vive aquí en España, es extremeño, y hemos hablado hoy con su hija, que es una delicia. Solo se toma 3 pastillicas al día.
Fíjate.
Pero si es que yo tomo más.
¿Y yo?
Pues, esta es una cosa que yo hago que no corresponde con mi edad. Tomar una cantidad de medicamentos que son tremendos.
¿Ves? Mira, un buen ejemplo.
Sí. Luego hay mucha gente que tendría que tomarse un medicamento cuando ve el fútbol.
Varios.
¿Eh? Vaya, ¿viste el partido de anoche? El de la...
Un poquito, sí, me dormí.
¿No? ¿Te dormiste?
Sí.
Bueno, Alba Villaseco, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Las redes sociales están que arden literalmente con el partido que ganó ayer el Real Madrid al Barcelona. 1-3.
Uh-huh.
1-3 para ser correcto,
sí.
Porque ayer jugaban en el Camp Nou y el próximo miércoles, pues el partido de vuelta a partir de las 11 de la noche. Tenemos que hablar un día de los horarios
claro.
Del fútbol. O sea, vamos a ver, las 11 de la noche.
Sí.
Es prohibitivo.
¿Qué se supone? Que todo el mundo está... que los niños hay que acostarlos porque no tienen colegio, que los mayores igual. Hay que acostarse todo el mundo a las 3 de la madrugada, por ejemplo.
¿Eh? Por ejemplo. Bueno, ¿qué dicen las redes? ¿Qué se comenta del partido de ayer?
Se han teñido de blanco. Está todo el mundo revolucionado con esta victoria del Madrid. Como decías, 1-3, con goles de Piqué en propia puerta, de Cristiano y de Marco Asensio. Y así lo vivía Oliveros, Oli, de tiempo de juego.
Le acompaña por la parte izquierda Marco Asensio. Recibe el balón. Ahí está Marco Asensio. ¡Tira! ¡Golazo! 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 ¡Golazo de Marco Asensio con la zurda! ¡Vaya
qué golazo, eh!
Sí.
Si lo habéis visto, es un golazo por toda la escuadra, pero que le quitó el polvo, ¿eh?
Sí.
O sea, si había un poquito de polvo que se había depositado durante la tarde, se lo quitó todo.
Pues es que además de por el partido, por el resultado, fue muy comentado en las redes la polémica con Cristiano. Y es que el portugués puede ser sancionado de 4 a 12 partidos por haber empujado al árbitro cuando éste le expulsó del partido. Le puso una roja, llevaba ya una amarilla, la primera tarjeta amarilla, cuando se quitó la camiseta para celebrar el gol a lo Messi, que ya ha habido ya muchos memes en las redes también con esto, y luego la segunda por simular un penalti que se tiró el tío, y entonces le pusieron ya la roja y le empujó.
Ya no voy a comentar nada de...
Has dicho que se tiró y te ha perdido la lengua ahí, porque o sea, no, yo vi el partido y Cristiano no se tiró en ningún momento.
A mí no me mires, yo he dicho que no voy a comentar nada.
En el forcejeo con un tití,
¿sí?
y cayó al suelo, a mí no me pareció en ningún momento penalti, ¿eh? Igual que el piscinazo de Luis Suárez, que también fue un piscinazo bueno.
Y muy gracias, comentado.
Gracias, Alba. Luego nos cuentas más cosas de las que se habla en las redes sociales.
Perfecto.
Vamos a hablar de Beatriz L.D., detenida, como sabéis, el pasado sábado, la enfermera acusada de haber matado a una enferma de 86 años inyectándole aire en las venas. Ocurrió el pasado 2 de agosto. La paciente estaba a punto de recibir el alta después de haberse recuperado de la dolencia que la llevó al hospital.
La Policía Nacional está investigando al menos otra muerte sospechosa de una paciente cuando la misma enfermera estaba de servicio y atendiéndola. Esto fue en el año 2015. Este caso se acaba de reabrir. En su día se cerró por falta de pruebas, pero sí lo que sabemos es que la policía ha estado muy pendiente de esta mujer y también de los casos que acontecían allí.
Bueno, pues el último caso se mantiene bajo secreto de sumario. La investigación apunta a que su animadversión por los médicos ha sido el móvil del crimen. Ha sido el móvil del crimen. Bueno, el perfil de esta mujer detenida desde el año 2015 estuvo de baja dos veces. La primera por una lesión en el brazo que presuntamente le provocó una paciente y la segunda por una depresión tras la separación de su marido. Su familia defiende, como es lógico, su inocencia, argumentando que lo único que hacía era trabajar de sol a sol para mantener a su hija. Han tenido, además, varios encontronazos con los periodistas después de conocer que su hija había sido objeto de vigilancia sin su consentimiento ni su conocimiento, ¿no? En el hospital la llamaban el ángel de la muerte, Tony.
A mí esto me ha dejado un poco, aparte de ojiplática, porque un rumor, aunque tenga gracia, no tiene ninguna. O sea, quiero decir que los compañeros y que hubiera un rumor entre planta y planta de que alguien estaba matando pacientes, yo no me lo llego a creer del todo, porque para los que no lo sepan, que supongo serán muy pocos, un ángel de la muerte o ángel de la misericordia, según dicen, es un término utilizado en criminología para referirse a personal del sistema sanitario, médicos, enfermeras, auxiliares y demás, que se aprovechan de su posición laboral para cometer asesinatos entre los pacientes. Aunque parece ser, como tú bien decías, que era más la venganza.
Sí.
A los médicos. Vamos, o sea, que ahí hay esa cabecita.
Vamos a ver si podemos distinguir esa diferencia entre un ángel de la muerte. Tenemos referencias de algunos, los hemos conocido, o sea, historias de verdaderamente terribles. Y esta mujer que, bueno, en principio, si lo que dice la investigación se confirma que, bueno, pues mató a estas personas por animadversión por los médicos, no tendría nada que ver con un ángel de la muerte, de los que, tristemente, la historia también está llena. Vamos a preguntarle a Vicente Garrido, el psicólogo y criminalista de la Universidad de Valencia. Vicente, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y gracias por volver a estar con nosotros.
Nada, un placer.
¿A esta enfermera la podemos considerar un ángel de la muerte o no?
Bueno, lo primero es recalcar, como tú ya has comentado, que ahora mismo hay secreto de sumario y, por consiguiente, la investigación sigue su curso y, como es lógico, esta mujer es inocente hasta que no se demuestre lo contrario.
Claro, claro.
¿No?
Por supuesto.
Esto es así, ¿no? Entonces, sin hablar de esta enfermera, en general, yo creo que el término ángel de la muerte efectivamente designa a un personal, a miembro del personal sanitario, que sean auxiliares, como es este caso, enfermeros, médicos, etcétera, que asesinan a las personas que están a su cargo, es decir, las personas más vulnerables que pueda haber, ¿no? Gente que está incapacitada, muchas veces en una situación, pues incluso mental, muy limitada, para no hablar ya de los aspectos físicos. Básicamente, un ángel de la muerte tiene dos motivaciones fundamentales. La primera, y más importante de todas, es el sentimiento de poder y de control que se obtiene al decidir sobre la vida y la muerte de una persona que está a tu cargo. Esa, claro. Esa capacidad de dar muerte, pues te equipara un poco pues a Dios, ¿verdad? Tú decides en función de una serie de aspectos psicológicos que son muy particulares de cada asesino, quién va a morir. En ocasiones hay elementos de animadversión, pues por ejemplo, esta anciana me cae mal o tal persona se ha quejado o me da mucho trabajo. pero son, digamos, elementos secundarios. Lo fundamental es que está ahí el deseo de acabar con la otra persona para tener un sentimiento, digamos, de plenitud emocional, por duro o por extraño que esto nos pueda parecer, al decidir matar a la otra persona.
De poder, o sea, un sentimiento de poder.
Claro, es un sentimiento de poder porque efectivamente estás administrando la muerte de una persona. Tú tienes un enorme poder. De hecho, tienes el mayor poder posible que puede tener un ser humano sobre otro, que decidir si va a morir o va a vivir. Luego hay otro subgrupo de ángeles de la muerte que, aun contando con este elemento, porque siempre hay que tenerlo en consideración, de sentir poder, actúan también en una, digamos, en una mezcla con el otro motivo, por un deseo de reconocimiento. Son aquellos miembros del personal sanitario que ponen en peligro gravemente a un enfermo administrándoles determinadas sustancias. Para ellos, darse cuenta, entre comillas, al final que están en una situación muy crítica y salvarles la vida. Es decir, ellos mismos ponen en peligro al paciente y luego, como ellos saben que efectivamente les han administrado esta sustancia, darse cuenta frente a los demás de una situación extrema y salvarlos. Lo que ocurre es que en muchos casos estas personas pues también matan al otro porque le ponen en situación de mucho riesgo y definitivamente en ocasiones esto también causa la muerte de la otra persona. Lo que quiero decir con esto es que el ángel de la muerte actúa siempre por ese sentimiento emocional muy poderoso de estar jugando con la vida y con la muerte. Pero entonces, en este caso también se incluiría en este apartado. Es decir, la venganza, el deseo de tener reconocimiento, no son sino elementos secundarios. Lo importante es el hecho de que una persona que actúa así está fantaseando, está desarrollando sus ideas sobre cómo poder llegar a sentir esta situación y definitivamente en un momento determinado mata a varias personas, ¿no? Porque si es un ángel de la muerte, es un asesino en serie en el contexto hospitalario.
Claro, pero también se da, Antonio, sí. Solo una cosa, porque me dicen los compañeros, Iván Mosquera, que está en el WhatsApp, que hay mucha respuesta, porque yo he dicho la enfermera y efectivamente no es una enfermera. Esta mujer es una auxiliar de enfermería.
Auxiliar de enfermería. Sí.
Que quede claro.
Bueno, que quede claro, auxiliar de enfermería, pero no es en este caso, o por lo menos no lo sabemos, pero otras veces también el motivo es interés monetario, porque muchas veces hemos visto, están cerca, tienen ese poder, pero luego hay un trasfondo económico. En algunos casos, ¿no?
Suele ser siempre muy secundario. Ajá. Por ejemplo, el ángel de la muerte más importante de la historia de la criminología, que se llamó Harold Shipman, que fue un médico inglés que durante muchos años, más de 15, creo recordar, estuvo matando ancianas, que tiene el récord Guinness, entre comillas, macabro, de este tipo de crímenes, porque se estima que mató a más de 200 mujeres.
Madre mía.
En el último de sus crímenes, precisamente la razón por la que fue capturado, modificó el testamento de la mujer y sí que cobró un dinero, pero no hay constancia de que en los otros crímenes hubiera ningún interés monetario. No es algo habitual. Lo fundamental es, ya te digo, como en el caso célebre y primero que se sepa en España del celador de Olot, quizá vosotros lo recordéis hace unos años. Sí. Que este celador mató a 11 mujeres, ¿no? Entonces, lo fundamental es generar, digamos, un sentimiento de autoestima muy poderoso. Generalmente son personas que tienen vidas grises, que se encuentran alienados y que por causas que realmente no sabemos muy bien deciden que en ese contexto hospitalario donde ellos juegan un papel van a convertirse en personas que tienen un poder extraordinario, ¿no? Pueden boicotear a los médicos, pueden boicotear a otros compañeros, pero no lo hacen realmente por vengarse de eso, sino porque lo que está detrás de eso es un sentimiento que no podemos entender, es el sentimiento de los asesinos en serie. ¿Quién puede entender a un asesino en serie? Y sin embargo, el poder y el dominio constituye una razón fundamental.
La historia está llena de casos como estos. Recientemente hay muchos. En 2016, por ejemplo, Vicente, una enfermera italiana, fue detenida y acusada de matar a 13 pacientes a los que había provocado graves hemorragias. Y claro, se tarda tiempo en encontrarles, ¿no? En detectar y descubrir que son ellos los causantes de esas muertes, ¿no?
Sí, hay dos razones fundamentales para que sea complicado una investigación así. La primera es que nadie espera en un contexto donde la inmensa mayoría ¿verdad?, de las personas que están ahí son profesionales abnegados e interesados en el bienestar de sus pacientes, como es lógico. Y en segundo lugar, pues la situación general de los hospitales, donde hay tantos, ¿verdad?, tantos motivos para ocuparse de los pacientes, donde hay pues una gran, ¿verdad?, número de salas, muchos pacientes, y donde la muerte muchas veces pues tiene causas que realmente no se pueden definir muy bien, pues también dificulta esto, al margen de que suelen actuar efectivamente cuando están solos, ¿no? Con lo cual, si se actúa sobre todo con personas ancianas que están en una situación de debilidad física importante, pues esto puede rápidamente pues ser considerado una muerte normal. De hecho, recuerdo que en el caso de Olot, las primeras, me parece que fueron 10 víctimas de las 11, pues no motivaron ningún tipo de sospecha, ¿verdad? Fue la última donde ya el asesinato tuvo componentes sádicos, puesto que se obligó a ingerir lejía a la mujer asesinada y generó eso, pues unos indicios físicos obvios, ¿verdad? La cara, la garganta abrasada, etcétera, que motivó que se analizaran los otros casos anteriores. Pero si el asesino es cauto, utiliza a lo mejor sustancias que son difíciles de rastrear, si lo hace con personas que están en una situación pues físicamente muy precaria, pues esto normalmente no lleva a una investigación, porque ¿quién va a imaginar una cosa así?
Exactamente.
Yo le preguntaría nada más, Vicente, ¿estos son asesinos nada más o asesinos enfermos mentales?
Esa es una buena pregunta, porque desde siempre hay un debate, ¿no?, sobre si las personas que matan sin un motivo que a nosotros nos parece racional, por ejemplo, el lucro o la venganza, a lo mejor el despecho, etcétera, son enfermos mentales. Hombre, este tipo de personas no cualifican para ninguno de los elementos que el derecho en todo el mundo considera que son eximentes de pena, ¿verdad? Como bueno, pues una esquizofrenia o no sé, depresiones muy profundas que producen alucinaciones y perturban de una manera grave el razonamiento. Es decir, son personas que planifican muy bien los delitos, llevan probablemente mucho tiempo fantaseando sobre eso, imaginando el escenario que podía dar lugar a eso. Pero claro, si nos alejamos ya de lo que es propiamente hablando la casuística jurídica y analizáramos a estas personas, veríamos al menos profundos desarreglos de personalidad. Lo que ocurre es que eso no puede justificar un crimen en la medida en que tú, claro, sabes lo que quieres hacer, lo haces con detenimiento y luego procuras evitar ser detenido, ¿verdad? Es decir, frente a la ley estas personas no son enfermas.
Está clarísimo. Vicente Garrido, ha sido un placer escucharte y la verdad es que son historias tremendas, realmente tremendas y escalofriantes. Vicente, un abrazo muy fuerte.
Bueno, un placer, gracias.
Gracias. Gracias. Vicente Garrido, psicólogo y criminalista de la Universidad de Valencia. La verdad es que es escalofriante, sobre todo por esa idea de que nadie, y efectivamente nadie podemos imaginar que en un lugar como un hospital haya un asesino o en serie que sea capaz de acabar con la vida de los demás. Porque es el lugar donde menos te lo esperas.
Menos te lo esperas y además es que te brindas totalmente. Cuando llegas a un hospital, cuando llegas a ellos, estás indefenso porque todo tú te brindas a ellos y dices, aquí estoy para que me salves, no para todo lo contrario.
Bueno, pues eso, este caso de Beatriz, la auxiliar de enfermería, que sigue bajo secreto de sumario y que sin duda está conmocionando la actualidad de este verano de 2017. Some nights I wish they'd just fall off, but I still wake up, I still see a ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Oh, what do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore. Son las 11 y 27 minutos, una hora menos en Canarias. Esto nos tiene perplejos,
sí.
Ojipláticos, podríamos decir, Tony. como mira, en el verano de la turismofobia, sí. Un concepto que hemos empezado a manejar y que ya todos prácticamente conocemos, con una cantidad de incidentes y de incidentes violentos, uh-huh. en muchos casos, con el verano de la saturación turística, ¿no? Sí. Porque se ha empezado a hablar, y mucho, y con razón, de que quizás hemos alcanzado el nivel máximo de turismo en nuestro país, ¿no? Con todo esto, de repente hay un lugar en España donde baja el turismo.
Que habría que preguntarse, porque fíjate lo que tengo aquí. ¿Cuántos turistas caben en España?
A ver, ¿cuántos?
Es el título de un reportaje que tendré que analizar, incluso con esta fotografía de la playa de la Barceloneta, que no es la foto que siempre dicen que es de Benidorm, esto es de Barcelona.
Claro, es que hay muchas playas.
Es que hay muchas playas que están igual. Entonces, ¿qué pasa en este lugar, que además es un sitio precioso?
En Biella, con sus 5.000 habitantes, es el único punto turístico que ha perdido visitantes en los últimos años. Más de 16.000 desde el año 2012. Era el lugar de referencia del turismo nacional en busca de las pistas de la estación de Baqueira. Así que, bueno, es entendible que los primeros meses del año, cuando se puede esquiar, pues estuviera lleno. Antes de la crisis, Biella, pues ¿quién iba a este sitio? Pues los reyes.
Claro, por ejemplo.
Importantes empresarios, políticos.
Montoro, por ejemplo.
Montoro, Cristóbal Montoro, José María Aznar, mucha gente. Pero, ¿qué es lo que habrá pasado?
Que no hay nieve.
No
que
sé.
No hay nieve.
¿Qué habrá pasado? Porque los hoteles están cerrando sus puertas. Vamos a hablar con Ambrós Barberá, que es presidente del Gremio de Hoteles del Valle de Arán. Ambrós, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué ha pasado aquí?
Bueno, yo creo que deberíamos de coger las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas un poquito con pinzas.
Vale,
venga.
Vale.
Como empresario puedo decir que estoy complaciente de cómo están yendo los resultados de nuestros balances a final de año, con lo cual, lo que le estábamos comentando, ¿no? Las ocupaciones son las que son, es una montaña, es destino turístico montaña, y delante de la playa, evidentemente, siempre tendremos las de perder.
Uh-huh. Claro,
sí, pero aún así, en julio y agosto sí les visitan, aparte de, por supuesto, los tres primeros meses del año. En julio y agosto también es un buen momento para visitar esa zona.
Mire, ustedes me brindan la oportunidad para poder vender nuestra zona en julio y agosto. Es una reserva, está preciosa. La gente que nos conoce y conoce el destino Valle de Arán sabe perfectamente qué paisaje tenemos aquí en Biella.
¿Qué temperaturas?
Ahora pues estamos alrededor de los 19, 21 grados aproximadamente.
Maravillosas.
Maravillosas, maravillosas, sí. Y lo de la estadística evidentemente sorprende, porque realmente son números que te dan a pensar y a meditar, pero después hay que pensar una cosa. Si hacemos un diagnóstico de qué es el Valle de Arán, diferenciamos dos temporadas totalmente distintas. Una es el verano, con los meses de julio y agosto, y otra totalmente diferente, que es el invierno, que son desde el mes de diciembre hasta el mes de abril aproximadamente. ¿Qué nos ocurre? Que, claro, cualquier fenómeno meteorológico adverso para nosotros, automáticamente hay un descenso importante de clientes. Esto influye muchísimo a la hora de hacer la media del Instituto Nacional de Estadística. Y son resultados, son medidas que tenemos que tener en cuenta. Nuestras instituciones estamos trabajando con ello, y lo que intentamos, pues bueno, potenciar mucho más todavía, si cabe, el turismo aquí en el Valle Gran.
Claro, es que el titular que saca el Instituto Nacional de Estadística, pues claro, puede llevar a engaños.
Claro. Claro, claro. Mire, en estos momentos nuestras empresas están trabajando alrededor de un 85-90% de ocupación. Estamos muy ilusionados con esta temporada que tenemos de verano. Seguimos trabajando con nuestras instituciones, siguen insistiendo para ser un destino maduro. Evidentemente hay que agradecer muchísimo a Su Majestad los Reyes que nos visitaron, a la profesionalización de Baqueira Beret como estación, y iremos trabajando. Sí que nos ha ido muy bien la visita de los famosos, pero hemos superado esta fase y estamos trabajando ya para que sea el cliente normal el que nos dé el boca a oreja importante, ¿no?
Claro, y además, Ambrós, al Valle de Arán tampoco le interesa la masificación.
No.
Claro que no.
Siempre lo estábamos hablando. Ante la dificultad de tener un turismo de low cost, los empresarios siempre hemos apostado al revés. Es decir, bueno, yo, por ejemplo, tengo un establecimiento, en estos momentos lo tengo cerrado, por políticas de empresa en las cuales hemos primado el hecho de hacer unas remodelaciones importantes y poder encarar las siguientes temporadas con un hotel más innovador. Pero me refiero a que los hoteles tenemos muy claro que reducimos muchísimo el low cost.
Claro, claro. Pues ha quedado clarísimo. Ambrose Barberá, presidente del Gremio de Hoteleros del Valle de Arán, gracias por estar con nosotros y por aclararnos que a veces los datos no lo dicen todo.
Correcto. Tienen ustedes toda la razón.
Ambrose, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
Gracias. Tony.
Que me he quedado yo pensando.
¿Qué?
Que es que, ojito con lo de que no queremos turismo low cost. Porque somos todos, ¿no? Yo, por ejemplo.
Ya, pero yo entiendo lo que dicen. O sea, sí. Hay zonas en las que, evidentemente, no interesa la masificación porque al final no disfruta nadie.
Bueno,
ya,
si me voy al low cost yo.
Lo estamos mirando todo por el bolsillo.
Sí. Claro,
pero luego
claro.
Sacas la mano del bolsillo y hay más cosas, ¿no? Ya.
Bueno, siempre queda opciones diferentes, con lo cual nos quedamos.
Eso es lo más importante, poder elegir. Y ustedes han elegido estar estas mañanas de agosto en Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. Si cuando te adelantas a algo eres previsor, cuando no lo haces eres posvisor. Y si te adelantas al pasado, ¿eres retrovisor? Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa previsor de Berti. Anticípate a la renovación de tu seguro y ahorra contratando un nuevo seguro en Berti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Herrera en Cope.
Estar informado.
¿Qué haces tú que no se corresponde con tu edad?
Yo ya he dicho que todo.
Ya, pero todo es muy genérico, Tony.
En vestir, por ejemplo.
Ah, mira. O sea, es un buen asunto.
Y voy cambiando, ¿eh? Voy alargando faldas y demás, o sea que voy cambiando. Pero
siempre como un pincel, ¿eh?
Sí, pero ya voy cambiando un poquillo. Pero una de las cosas que no corresponde, lo sé, lo asumo. Eso, el pelo, que dicen que hay que cortarse el pelo, no sé qué historias, pues también. Y luego voy a sitios donde soy la más mayor, con lo cual algo ahí no estoy haciendo bien.
Sí, esos conciertos,
esos sitios que tengo una amiga y dice, pero ¿no te has dado cuenta? Somos los más mayores, ella es más joven. Y digo, ya, no lo expliques tanto.
Claro, no hace falta.
No hace falta, es que ya veces, lo sé si lo estoy viendo.
A veces damos demasiada información, claro. También es verdad, ¿eh?
Claro.
Pero bueno, tú sí que nos puedes dar tu información de qué haces tú. ¿Qué no se corresponde con tu edad?
Uh-huh.
Porque tu espíritu, tu ánimo, tu día a día, pues te lleva por unos derroteros que dices, pero vamos a ver, o sea, si yo tendría que tener 15, 20 o incluso 25 años menos.
O al contrario, debería tener 83 y tengo 25.
Puede ser, puede ser. Nos lo puedes contar en nuestro WhatsApp, nos mandas un mensaje de voz al 600-99-1314. O también al contestador automático, al 91-522-3379. La manera que tienes de podernos contar y estar en contacto con nosotros. Por supuesto, este es el asunto que te proponemos que nos cuentes, que compartas con nosotros. Pero cualquier otro de los asuntos que aquí tratamos... A mí se me va mucho la lengua también, a veces.
Y a mí.
Y puedo decir
uy,
tontería,
a mí.
Digo enfermera donde debía decir auxiliar de enfermería y esas cosas que, bueno, nos pasa a todo el mundo, ¿no? El que tiene boca se equivoca. Os recuerdo, mensajes de WhatsApp, mensaje de voz al 600-99-13-14 o también al contestador automático, el 91-522-33-79. Tiene 24 años, Tony. Llegó el pasado viernes a Vigo después de haber recorrido en su bicicleta 2.600 kilómetros. 2.600 kilómetros pedaleando.
Que ya son kilómetros.
¿Eh? Hay que imaginarse cómo tendrá los muslos Lucas. Es tremendo. Bueno, 2.600 kilómetros que son los que separan la ciudad sueca de Gotemburgo, de San Sebastián. Y lo ha hecho Lucas García. Ha recorrido estos 2.600 kilómetros para ayudar a 82 niños afectados por la enfermedad en Sierra Leona. ¿Qué enfermedad? El ébola. Lucas, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
2.600 kilómetros.
Sí, bueno.
Son muchos pedales, ¿eh?
Acabaron siendo 2.900, pero bueno.
Al final, 2.900, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, y lo has hecho para conseguir fondos para estos niños, ¿no?
Exacto, fue para... comenzó como una idea propia que yo tenía de viajar en bici, porque ya había viajado en otras ocasiones, 3 viajes diferentes, y yo tenía la idea de, pues, acababa el máster en Suecia y quería hacer algo de lo que me quedara un buen recuerdo, y surgió esa idea, que luego cuando se lo comenté a mi familia, pues me dijeron, oye, ¿y qué te parecería unir esto a una causa solidaria? Y a mí, que siempre me gustaba ayudar a otra gente y demás, pues me pareció una idea muy, muy buena. Y nada, luego nos juntamos con una ONG que se llama Arambe. Y nada, empezamos a trabajar y montamos aquí un pequeño proyecto.
Bueno, al final has estado 26 días dando pedales, ¿no?
25, 24 de bici.
Hay que decir que son muchos días, se ha conseguido, si no tengo mal los datos aquí, como unos 1.000 euros al día, que está muy bien para estos niños malditos, porque hay que recordar que en África hay una tradición familiar, o sea, cada vez que se mueren los padres de un niño, la familia los acoge, ¿no? Otro familiar lo acoge. Sin embargo, con los niños cuyos padres mueren por el ébola, se les considera niños malditos, que van a portar la enfermedad y a extender la epidemia, y entonces no los quieren, ¿no?
Exacto, son niños que, digamos, están abandonados por parte de la sociedad. Entonces no tienen ni a dónde ir ni dónde meterse.
Y esos niños son a los que ha acudido esa ayuda que has podido conseguir. Yo decía 1.000 euros diarios. ¿Va por ahí la cosa?
No.
No.
El proyecto empezó, digamos, un poquillo tarde, entonces ahora mismo creo que estamos en cerca de 6.000 euros.
Ah, bueno.
Pero seguimos con la campaña abierta, y ahora que el proyecto tiene un poquito más de inercia, pues esperamos que entren más donaciones. Y bueno, las donaciones las hacemos a través de una página que se llama Mi Grano de Arena, y a través de ahí puedes buscar el nombre de la ONG, que en este caso es Arambe, y lees un poquito más del proyecto, por qué el proyecto, por qué los niños del ébola, y a qué va destinado los fondos. Y luego, si estás de acuerdo, donas.
Donas lo que te apetezca, lo que te parezca.
Sí, desde 10 euros hasta el límite que tú te pongas.
Bueno, Lucas, pues la verdad es que tenemos que darte la enhorabuena, porque has completado un recorrido muy importante, muy serio, y la causa por la que lo has hecho es también extraordinaria. Así que nuestra enhorabuena desde aquí.
Muchas gracias.
Y gracias a ti, Lucas. Lucas García ha recorrido esos 2.600 kilómetros, 2.900 al final, nos decía, por los niños malditos del ébola en África. La verdad es que es una buena, bonita y generosa acción. Samu del Río, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿por qué nos traes a Michael Jackson?
Siempre es bonito ponerle, ¿no?
Hombre, siempre, claro, pero habrá algún motivo especial.
Pues fíjate, hoy, tal día como hoy, en el 85, Michael Jackson se convertía en el dueño de los derechos de las canciones de los Beatles, de todas las canciones de los Beatles.
Un 14 de agosto, ¿sí?, del año 1985. Bueno, la historia es interesante, ¿no?
Sí, porque se preguntará a la gente por cómo acaba un tío como Michael Jackson con los derechos de otras personas y encima de los Beatles. Sí, sí. Pero bueno, nos lo cuenta el propio Paul McCartney en el programa de David Letterman, que estuvo hablando un buen rato sobre el tema.
Who's this? It's Michael. I said, Michael who? He said, Michael Jackson. He said, you want to make some hits? Mm. So I said, yeah, sure. So, being of the hit-making variety.
Aquí cuenta McCartney cuando le llama por primera vez Michael Jackson y dice, oye, ¿quieres que nos pongamos a escribir temazos? Y dijo Paul que sí. Dice, claro, yo también era del tipo de persona que escribía temazos. O sea, vaya dupla buena, ¿no?
Bueno, y Paul McCartney intentó... vender una canción a Michael.
Sí, era Girlfriend, que es así de bonita.
Demasiado dulce para mi gusto, pero bueno. Michael Jackson y Paul McCartney eran amigos, ¿no?
Sí, claro, hasta que le robó los
derechos. Claro, iba a decir, hasta un momento que dijo, hasta aquí hemos llegado.
La confianza de asco,
con amigos como tú, la verdad es que no me interesa.
Pues esta canción, bueno, fue la primera que le ofreció McCartney a Michael Jackson. Dijo, oye, publica esta, a ver si te gusta. Pero al final no surgió el amor con esta canción. Mira que Paul McCartney emplea el falsete en esta canción, muy parecido al tono que tenía Michael Jackson, porque quería colársela, ¿no?
Pero no hubo manera.
Pero Michael Jackson sí se la coló a él.
Eso después, sí. Al final esta canción se publicó con un proyecto que se llama Wings, de Paul McCartney. También está muy chulo. Y bueno, en una de las tantas reuniones que tuvieron McCartney y Michael Jackson, había pues veían dibujos juntos, por cierto, eso lo cuenta también McCartney. Bueno, pues llegó el momento de hablar de dinero, ¿no? Un día. Y entonces Paul McCartney le dijo, oye, Michael, tú sabes que hay mucho negocio, mucho potencial en el negocio de los derechos de autor. Y entonces, bueno, a Letterman también se lo contó McCartney.
And he looked at me, kind of, I thought he was joking, he said, I'm going to get yours.
Oh, yeah.
So, you know, I kind of thought, oh, you.
Voy a comprar las tuyas.
Mira. Se quedó de piedra Paul McCartney.
El otro se quedó como los dibujos animados. Dijo, anda, mira qué bonito.
Claro, además que Michael Jackson era un tío como muy inocente, muy infantil. Eso dice la gente que le conocía, ¿no? Que parecía como un ángel. Entonces, claro, de repente, con esa vocita te dice, sí, he pensado en el negocio este. De hecho, voy a comprar las tuyas. ¿Cómo te quedas, no?
Joder, tremendo. Bueno, ¿y con cuál nos vamos a despedir?
Bueno, pues escribieron The Girl Is Mine, que es una canción preciosa. La escribieron juntos antes de que desapareciera el amor y de la amistad entre ellos. Claro. Porque, bueno, los Beatles montaron una editorial que se llamaba Northern Songs, Canciones del Norte, que luego vendieron a ATV. ATV Sony se hizo con los derechos de los Beatles y ellos los perdieron ya. De hecho, el contrato que firmaron con 21 añitos se mantuvo durante toda su vida. No pudieron renegociarlo porque les engañaron cuando eran jóvenes, ¿no? Pero claro, ATV compra los derechos de esta editorial propia de los Beatles y Michael Jackson se lo coge a ATV por una pasta. Pero al final, oye, aunque dejaron de ser amigos, Paul McCartney dice que siempre le va a tener mucho cariño a Michael Jackson y después de su muerte sufrió también mucho por perder un amigo. Esa es la canción que escribieron. Every night she walks right in my dreams. Since I met her from the start, I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine.
Lo que sorprende es que Michael Jackson tuviera amigos.
Tenía amigos, pero los perdía también muy rápido.
Hombre, con cosas como esta.
Madre mía.
Sí.
Es. Oye, Paul, que el She Loves You que escribiste, que es un temazo que escribiste con 20 añitos, que es mía.
Ya,
fíjate. Con Liv Tyler sí estuvo muchos años siendo amigos los dos.
Otro temazo.
Otro temazo.
Gracias, Samu.
A vosotros.
Enrique Campo, buenos días.
Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué buenos tal? Días. Bien, todo bien.
Preparando sí. ya con las máquinas a tope para esta tarde, a partir de las 3, en la tarde de Expósito, contar un montón de historias.
Sí, ya lo creo. Estamos muy pendientes de esas 130 personas por ahora que estaban felices y contentas esperando sus vacaciones y de repente se encuentran con que la agencia de viajes donde lo habían contratado que se ha cerrado, que se cierra y les envían un correo diciéndoles que es que por falta de liquidez que no pueden hacerse cargo de los viajes que la gente había contratado. Esto ha ocurrido en Palencia. Hablaremos con ellos. Estamos muy pendientes también de los 81 españoles que están en Nepal. En Nepal, por cierto, hay 100.000 personas afectadas, 53 muertos, decenas de desaparecidos a causa de las lluvias. Y ahí se han visto atrapados también 81 españoles. A ninguno le ha pasado nada.
Pero bueno,
estar atrapado es que no te puedes mover, que tienes un montón de agua a tu alrededor y que no puedes trasladarte, pero, en fin, también vamos a acordarnos de ellos y nos van a contar qué están haciendo. Por supuesto, estaremos esta tarde en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, para saber cómo va el día y sobre todo cómo van lo de los guardias civiles. Joder, en los puestos de control, ¿no?
Menudo día.
Sí, 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 sí.
Menudo día.
Bueno, ya se hacía hace 15 años, ¿eh? O sea, hasta hace 15 años eran los guardias civiles los que se hacían cargo de los controles, sí. Y no pasaba nada. Y ahora tampoco pasa nada, pues que estos hacen huelga. Tienen todo el derecho del mundo a hacerla. Claro. Y yo tengo todo el derecho del mundo a viajar. Así claro. Que al final, pues mira, se ponen los guardias civiles otra vez, que estos nunca fallan. Y ahí, resignados ya la orden, pues se ponen.
Además, según dijeron que iban, yo creo que se empezó a solucionar la cosa. Las colas, por lo menos, sí, lo han dicho, claro. Lo han comentado, que las colas como que eran con más
sí,
agilidad.
Tardaban un
más
poquito agilidad. Menos, claro que
un
sí.
Un poquito, pero es que es imprevisible. De repente tienes colas de una hora, como esta madrugada, primera hora, y luego ahora que prácticamente no hay nada, ¿no? Uh-huh. Es imprevisible. Oye, hoy es 14, es lunes, estamos en pleno puente, hay un mogollón fantástico en un montón de pueblos, hay fiestas por todo lo alto.
Ojo, que sí hay.
Y ahí hay que acordarse de todos los que trabajan para que los demás podamos pasarlo bien. Y allí, por ejemplo, está la gente de las orquestas.
Oh.
La gente de las orquestas se pega unas palizas para que luego les suelten todo tipo de improperios desde abajo, en un estado bastante lamentable, mucha gente. También hay quien les lanza piropos, ¿eh? ¿Cómo es el verano en una orquesta? ¿Cómo es trabajar en una orquesta? Vamos a hablar con dos, a falta de una. Además, están en plena ruta y en pleno... Bueno, ahora mismo están durmiendo.
Claro.
O sea, no
claro,
tienen previsión de levantarse hasta media tarde.
Seguro que lo dieron todo anoche y hoy seguramente que tendrán que volver a darlo. Gracias, claro. Enrique. Vamos
nada,
a estar muy atentos
a, vosotros,
a partir de las
3
de la tarde con un montón de historias buenísimas e interesantes. Y nuestro contestador automático, nuestro WhatsApp, Iván Mosquera, ha estado interesante, ¿no?
Ha estado con... Ha tenido miga.
Miga, ¿no?
Sí.
Y pan.
Y pan. Si hay miga, siempre hay pan, ¿no? Pero seguimos fieles a nuestra costumbre, y hablando de miga y de pan, en este mes de agosto, continuamos estropeando los desayunos a nuestros oyentes.
Que no falte.
Buenos días, Carlito. Mira, tú no estás haciendo, mijo, ninguna una ruta por los polígonos. Tú estás haciendo una ruta de sur a norte por el cuerpo humano, empezando por el bate. Mijo, esta mañana cuando te he ido, hasta me ha dado picazón en esa zona. Un saludito.
Mira, me gusta mucho esa imagen, ¿no? De sur a norte,
sí.
Pero por el cuerpo humano.
Por el cuerpo humano.
Claro, claro, está bien, es una ruta no...
Gráfica.
Gráfica, efectivamente. Periodismo de investigación.
De investigación.
Bueno, ahora nos cuentas más. Escuchamos más mensajes de los oyentes de Herrera en COPE. Vamos a escuchar el Ángelus, después las noticias de las 12 y después seguimos en Herrera en COPE. Ya saben que vamos hasta la 1 y nos quedan muchas cosas interesantes que contarles.
La fruta de la pasión es el sabor de tu amor.
Herrera en COPE. Estar informado.